Gracias a Dios, nunca me ha llegado eso de tirar la toalla. Nunca. Eso ni ha pasado por mi mente. Porque ya yo me he vuelto parte de lo que yo hago. Eso es como decepcionarme a mí mismo. Es decir, y todo está ahí. Por eso le digo a todo el mundo, el que logra tener, llegar al oficio, tenerlo como oficio, que eso es una cosa que tú de que te levantas, ahí está todo. Todo tiene dos elementos, todo lo tienes ahí al alcance.
Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Edmundo Poy, director de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y creador del Festival Internacional de Danza Contemporánea EDANCO. Edmundo Poy es lo que llamamos una flor tardía o late bloomer, una persona que descubre y desarrolla su talento más tarde en su ciclo vital comparado con lo que se considera normal. Con él conversamos sobre eso, sobre su experiencia descubriendo la danza y sus inicios en la danza moderna, sobre su experiencia como artesano, su decisión de irse fuera del país a entrenarse como bailarín y coreógrafo, regresar a la isla para convertirse en un emprendedor y gestor cultural, y cómo maneja sus roles y se sostiene en los momentos retadores. Esta conversación la grabamos en enero del 2024 en la Escuela Nacional de Danza.
Hola, soy Edmundo Poy y estás escuchando Gente Brava.
Gracias, don Edmundo, por recibirnos en el día de hoy en la Escuela Nacional de Danza. Estamos muy emocionados por estar aquí, en la intención también de tener a más personas del sector de la danza en este proyecto. Así que le agradecemos por su tiempo.
Siempre, siempre.
Bueno, yo voy a comenzar como por el principio, como dicen, y si nos vamos a sus inicios, me llamó mucho la atención saber que usted y la danza se encontraron ya en una edad un poco más avanzada, contrario a la norma, sí, de la que muchas personas, ¿no?, entran, sí, a la danza con una edad, no sé, 7, 8 años, sí, y usted era artesano antes de ser, vamos a decir, bailarín, y se dedicaba a eso. ¿Cómo fue esa transición de esa vida, ¿no?, previa a la danza hacia luego ese encuentro con ese arte?
Bueno, yo estudié agronomía en la UNFU, hice 2 años y medio. Luego de eso yo me sentí que ese no era mi pasión. Me fui de viaje, regresé a Santo Domingo. Ahí fue que comenzó mi hacer artesanía, pero hice artesanía como modo de vivir, porque esos fueron mis tiempos hippie. Y de esa manera yo me podía mantener en ese comienzo de los 80. Luego de esa etapa de artesanía, yo era amante de la danza. Siempre iba a todo el espectáculo de danza. Yo vivía en una comuna con un grupo de gente en Boca Chica. Solía siempre había oyendo a Vangelis y eso. Y cada vez que iba la gente a visitarme, eso, siempre habían bailes y cosas, y yo siempre tenía ese sentido musical y ese sentido de la danza. Cuando vine aquí a la ciudad, Lourdes Ramírez estaba dando una clase para adultos, mucha gente de teatro, hasta Juan Luis Guerra tomaba esa clase, oh, wow. Y ahí fue mis inicios, y fue muy particular los inicios, porque cuando yo tomé mi primera clase, yo vi lo que yo tenía que hacer para poder aprenderme la clase y darle continuidad a la clase. Yo dije, bueno, esto es lo mío. Y desde ahí en adelante, yo empecé la danza a los 25 años. Wow. Y de ahí en adelante yo no he parado.
Increíble. Y hay un término que se llama síndrome del impostor, que nos hace sentir como que no pertenecemos a un lugar o no nos merecemos estar en un lugar específico. ¿No le pasó eso cuando vio a tanta persona que tenían ya tiempo bailando, expertos en eso? ¿Cómo sentirse cohibido tal vez de experimentar algo nuevo?
No, porque yo comencé adulto. Entonces, cuando tú eres adulto, ya yo tenía otra perspectiva. Mi perspectiva era clara, que comenzaba tarde, pero como adulto al fin, yo dije, bueno, yo tengo que coger todas las clases que yo pueda. Y así lo hice. Yo tomaba 3 clases diarias. Wow. Trabajé de domingo a domingo casi por 12 años, porque inmediatamente comencé ya a entrenarme, ya comencé como bailarín, inmediatamente comencé a dar clases en un colegio especializado, porque aparte de eso, después de artesanía, yo hice también pantomima. Okay. Y fui maestro en un colegio especializado, el primer colegio especializado en el país, Kairos, donde yo trabajaba con muchachos autistas, síndrome de Down, problemas de aprendizaje, hiperactivo. Y ahí fueron mis primeros pininos de yo como maestro, cómo poderlo ayudar en su condición. Luego de ahí, entonces comencé a dirigir el grupo del INTEC de danza moderna. Y ya ahí entonces, ya yo tenía cómo sostenerme, pero al mismo tiempo yo recibía mi clase, bailaba y daba clase como maestro y hacía coreografía.
Increíble.
Es decir, que todo fue a mi favor, en los tiempos, porque la danza moderna, danza contemporánea, inició aquí muy tarde, en los 80. Entonces yo no tenía como adulto mucho régimen de que alguien me evaluara, sino todo estaba comenzando, y eso me ayudó mucho también.
¿A eso le podríamos llamar intuición o aprovechar oportunidades? Uno identificar tan fácil, me voy a dedicar a esto, cuando realmente usted tenía otra vida.
No, la danza me atrapó a mí. Yo digo eso, la danza me atrapó. Yo cuando decidí hacer danza, porque primeramente toda mi actitud y todo eso era teatro. En la escuela yo era el que hacía todos los personajes y todo eso. Entonces, yo digo que la danza me atrapó porque yo estaba vacilando en ser actor aquí, pero yo necesitaba una disciplina férrea y aquí lamentablemente el teatro no la tiene. Aquí son grupos, un director, ven tú, hace una obra. Entonces yo necesitaba algo que me hiciera, que yo tuviera ese contacto diariamente, tenerlo como ejercicio, como una ciencia. Y el único lugar que yo vi fértil para eso fue la danza, que comencé tanto con Lourdes Ramírez y luego con Eduardo Villanueva, que era gente que tenían propuestas cada año y era gente que estaba trabajando en serio. Entonces ahí yo entré con todo el corazón y toda pasión.
¿Podríamos decir que entonces la danza, sí, según lo que percibo, podría llamarse más organizada que el teatro entonces? En el sentido de tener más producciones.
Me refiero al país. Ya. Porque tradicionalmente el país, bueno, tenemos la Escuela Nacional de Teatro, pero, por ejemplo, si tú te ubicas en países en Centroamérica, Europa y todo eso, hay grupos que trabajan eso como ciencia.
Claro.
Se trancan en un sitio, colaboran, hacen estudios, todo lo que es el arte del teatro van hasta lo último. Y aquí yo no encontré eso. Es como te digo, y todo el mundo lo sabe, la gente de teatro, gana de equivocarme, es decir, no había en esos tiempos algo como que yo me sintiera que podía llenar todo el espacio de lo que yo necesitaba para ser parte de lo que es el teatro.
Claro.
¿Podríamos? De tenerlo como oficio el teatro.
Totalmente.
Mira ahora que yo tengo como oficio la danza. Es decir, yo no paro. Eso es 24/7 de que me levanto, ya tanto con lo del festival, tanto con lo que la compañía, tanto como maestro de la escuela. Es decir, personalmente yo necesitaba eso y en el teatro yo sabía que no lo iba a encontrar. Aquí en el país.
Qué bueno que lo especifico.
Que mis amigos, gente de teatro, saben lo que yo estoy hablando.
Sí, definitivamente. Si volvemos al tema de la danza, usted también no tuvo un inicio tradicional porque empezó por la danza moderna, si no me equivoco.
Sí, claro. Yo no hubiera sido bailarín nunca en la vida.
¿Por qué no?
Ahí se necesita, sí, es muy específico. Tú necesitas el cuerpo maleable para poder asimilar todo lo que es el lenguaje del ballet. En la danza contemporánea eso es más flexible. En la danza contemporánea, danza moderna, tiene otra visión en cuanto a lo que son las propuestas coreográficas, lo que son las propuestas creativas, lo que son las propuestas de movimiento. Y yo me sentí más a gusto con la danza moderna. Me sentí a gusto y bueno, y porque no podía hacer otra cosa.
Pero si hubiese tenido la elección, ¿lo hubiese intentado al revés? ¿Empezando por el ballet?
No creo. A mí me gustó de la danza moderna lo físico de la danza, lo asequible de la danza, el lenguaje de la danza que tú podías crear en base a situaciones. El ballet clásico está ya muy encasillado, y más en ese tiempo.
Sí, totalmente.
Ahora, por ejemplo, se hace el neoclásico, que vienen creaciones contemporáneas, pero te estoy hablando de los 80. En ese tiempo, no, para nada.
Y luego de eso, entonces, ¿usted viaja fuera del país?
Oh, sí, de eso vino mi entrenamiento en México. en la Escuela Nacional de México. En esos tiempos bailaba en el Ballet Nacional de México Orlando Checa, el dominicano. Ahora está dirigiendo el Colegio Nacional de México. Ahí yo tomé curso avanzado para bailarín profesional, curso avanzado para maestro, y un sinnúmero de talleres y maestros diferentes que tenían que ver con lo que es la danza a nivel mundial. Ese fue mi primer contacto a nivel internacional. Luego vino el American Dance Festival en Estados Unidos, que tuve 6 veranos yendo allá, que, wow, que ahí yo tuve contacto con lo que yo hago, en el caso que mi formación en la danza americana, y ahí yo bebí de la fuente de todos los maestros que yo me entrené dentro de la danza. Ahí yo, eso para mí eso fue, bueno, que mira cómo está Edanco, lo del Festival Internacional, que a, claro, lo mejor tú me comentarás acerca de eso, me preguntarás. Sí, claro. Y ese fue mi despegue ya a nivel internacional y a nivel de ubicarme de lo que yo, mundo como adulto, que ya tú sabes que tu vida como bailarín es corta, ¿a dónde vamos? Y ahí vinieron ya en la creación de espacios, por ejemplo, Danza Joven dentro del festival, dentro de lo que es la Feria Internacional del Libro. Ese fue un proyecto que duró 16 años en la Feria del Libro. Sí, y dentro de ese proyecto surgieron todo lo que son los grupos independientes actualmente en el país, que eso fue una apertura de ese espacio como plataforma para los grupos independientes. Bueno, luego inmediatamente yo fui el gestor de lo que es Encuentro de Coreógrafos en Ritmo y Espacio de Danza. De ahí entonces ya salí de ahí y me fui lo que es Danco Festival Internacional.
Y a su regreso del extranjero, ¿no? A República Dominicana, ¿cómo se encontraba el sector de la danza ahora? O bueno, en ese momento, ¿le impactó mucho la diferencia entre lo que estaba pasando en los otros países, especialmente en Latinoamérica, no, y lo que estaba pasando aquí?
No, yo estaba claro. Inclusive en México, la directora me quería que me quedara allá. Yo le dije, no, yo tengo muchas cosas que hacer allá. Yo tenía claro lo que tenía que hacer aquí.
¿Qué era?
Yo no, yo lo, porque te digo, como adulto yo sabía lo que tenía que hacer, lo que faltaba aquí. Y yo, que estaba dispuesto y yo tenía toda la energía para eso, bueno, no lo dudé en ningún momento. Inclusive hasta en el American Dance Festival tuve ese, pero yo no.
O sea, tuvo oportunidades y como quiera decidió regresar a República Dominicana.
Sí, porque lo tenía claro.
¿Qué tenía claro?
Lo que he hecho hasta ahora. Lo que es creación de espacio para el desarrollo y lo que es la visibilidad de la danza a nivel nacional. Ahí salió de una vez a nivel internacional. Como maestro, porque yo fui el primer maestro de danza moderna, danza contemporánea, dentro de la Escuela Nacional de Danza. Uh-huh. Como coreógrafo, ya los aportes de uno a lo que era para captar público en lo que le corresponde al movimiento de la danza. Porque dentro del Codetel, yo ahí fue donde yo me forjé como coreógrafo.
Okay.
Y en esos momentos, en los 90, se realizaba lo que es Semana Cultural Codetel. Entonces ahí digo que me forjé como y me hice coreógrafo. Es que cada año yo tenía que tener
una temporada.
Temporada y hacer coreografía tanto en INTEC como en Codetel. Yo hice un paralelo y tanto mi parte de creatividad como en la escuela de lo que tenía de los muchachos de lo que es enseñanza, que te conté.
Ajá, de Kairos.
Enseñanza.
¿Cómo? Especializada.
Especializada.
Claro.
Eso, me tocó esas tres partes como creador y la parte también como bailarín al mismo tiempo.
Y como coreógrafo.
Y como coreógrafo, como creador.
Claro, y sin embargo usted, cuando le preguntan cómo se identifican, no dice ni que es bailarín ni que es coreógrafo, sino creativo, gestor cultural.
No, yo soy artista de la danza.
Artista de la danza.
Ya en estos tiempos yo soy. ¿Qué tú eres? Artista de la danza. Porque manejo todo lo que es el área de la danza. He manejado.
Claro, he manejado.
Ya.
¿Cómo llegó a tener esa perspectiva tan amplia de lo que es un artista tan general y no encasillarse tal vez en ser un bailarín? ¿O simplemente no era su deseo encasillarse en esa?
Porque yo entré al ámbito cultural, teatral, dentro de la danza escénica dominicana, ya siendo artista. Ya yo tenía un conocimiento y yo tenía una intuición, como tú quieres decir, ya yo tenía claro lo que yo como artista, si ya yo manejaba códigos de artista antes de ingresar, por ejemplo, a decidirme por la danza. Ya yo venía con eso claro.
Hemos mencionado las diferentes iniciativas que usted ha creado, como el Festival de Danza Joven, el Encuentro de Coreógrafos, SEDANCO, obviamente, que es una de las más populares y más reconocidas. Ya en 2024, si viajamos al presente, ¿cuáles son los retos que han quedado atrás como gestor cultural y promotor de este tipo de eventos? ¿Y con cuáles se sigue enfrentando en este momento, que tal vez no se han subsanado?
En este momento estoy dirigiendo la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Eso me apasiona, es decir, un reto muy bonito en cuanto a mi persona y lo que es la danza contemporánea, y ya llegar, de comenzar tarde y ya llegar a dirigir la Compañía Nacional, eso para mí es, lo respeto y es una de las cosas que yo más valoro. De lo otro, mira, a la edad que tengo, ya... lo que hace falta solamente ya está todo situado. Ya eso camina solo. Lo que hace falta es un poquito más de cualquier gobierno que venga, diga, oye, ya tenemos el festival más importante dentro de Centroamérica y el Caribe. Es un festival que ha logrado 18 años solamente con una interrupción por la pandemia. Es solamente que decidan darle una subvención al año, y no una subvención para que todo vamos a ser nada de eso, una subvención para que pueda fluir más. Es decir, ya el público dominicano, ya la audiencia dominicana necesita un poco más de que yo pueda, por ejemplo, traer grupos que por mi condición de presupuesto no lo puedo traer. Entonces yo creo que ya el público se merece un poquito más, pero para eso, para yo poder entonces sentarme, hacer una planificación con un programa 1A. Está como está, está. La cuestión es que yo te digo es porque ya ha crecido mucho el público de la danza, y ya yo creo que es necesario de que ellos ya digan, oh, ahora sí estamos montados en el carro. De lo otro, funciona mis clases en la escuela como maestro. Es una cosa que ya la perspectiva mía está en es que me dé salud el universo, que me dé salud la vida y continuar el trabajo. Pero en lo que está encaminado hasta ahora está surtiendo frutos y está funcionando.
Ya como funcionario público, me imagino que, ¿verdad? Como funcionario de la escuela, director de la escuela, que no es lo mismo que...
No, director de la compañía y maestro de la escuela.
Exacto, correctamente. Pero quiero la pregunta va más enfocada, ¿le cambió la perspectiva desde asumir esos roles que de estar tal vez del otro lado, solamente dirigiendo esos espacios como los festivales o siendo solamente maestro? ¿Qué cosa como ha notado que tal vez al sector de la danza todavía le faltan o no sé, ¿le falta trabajo, le falta tiempo, le falta tal vez apoyo?
Más el apoyo, es el apoyo. Mira, por ejemplo, en la compañía, desde el inicio de las compañías, ya sea el ballet, la danza contemporánea y los otros, siempre tenemos la limitante de todos los gobiernos, no de un solo gobierno, de que Bellas Artes es, si tiene un presupuesto, si hay cualquier cosa, cortan el presupuesto. Y oye lo que te digo, nosotros como dominicanos, el talento, el deseo y la proyección que tiene el dominicano, hemos mantenido eso, todos los directores que han pasado, desde su inicio hasta ahora, hemos hecho el trabajo. Pero todo, te digo sinceramente, es esa parte, ese compromiso con las artes escénicas en República Dominicana. Bellas Artes ya tiene esos grupos profesionales. Ya está ahí. Solamente con cuando uno tenga las herramientas, ya eso fluirá más. ¿Qué es lo que falta? Pero mientras tanto estamos dando la batalla, mientras tanto estamos existiendo, mientras tanto estamos haciendo un trabajo.
Claro, mientras tanto sigue ahí.
Sí.
Estás escuchando Gente Brava. ¿Qué le toca entonces a Edanco 2024? Estamos hablando antes de comenzar que usted empezó a planificar, o el grupo que lo planifica, liderado por usted, empezó ya desde el año pasado a recibir propuestas, a planificar.
¿Todos los años es así?
Todos los años es así.
Sí, ya nosotros no hacemos convocatoria, ya, por ejemplo, termina el Edanco 2023, ya yo tengo ya casi el programa de Edanco 2024. Porque lo bonito de Danco es que todo el mundo que viene a Danco, siempre le dice a otra gente, tiene que pasar por ese festival.
Claro. Ya logró ese renombre.
Ese renombre lo tiene. Y es la particularidad esa de cómo podemos hacer cosas con poco presupuesto. Increíble, pero es así.
Claro. Bueno, yo creo que ya hemos abarcado un poquito de su trayectoria. En el día a día, usted mencionaba lo de la salud y me pareció muy interesante, pero
sí.
¿Cómo se mantiene tan activo, especialmente asumiendo tantos roles? ¿Cómo se mantiene tan actualizado con las propuestas, brindar frescura a nuevas cosas esta temporada o a las otras temporadas que esté haciendo? Como artista también, ¿cómo se mantiene actualizado? Esa es mi pregunta, como entre tantas responsabilidades.
Mira, en mi tiempo de hippie, yo decía que uno, cuando uno está trabajando todo el tiempo, cuando uno tiene un oficio, cuando uno está involucrado en algo, uno tiene una antenita. Y esa antenita tú captas, en el buen sentido de la palabra. Porque, por ejemplo, hay cosas que vienen aquí que nosotros lo hemos hecho. Es decir, a nivel artístico, esotéricamente hablando, hay algo que es cuando tú estás en eso, tú estás evolucionando y tú estás atrayendo cosas. Porque cada quien tiene, en cada país, por más desarrollado que sea, tiene que estar involucrado ¿en qué? En el pensamiento. ¿En dónde buscar? Ahí está la fuente. También yo me mantengo viajando. Yo al año siempre viajo a festivales. Eso es un costo por mí mismo.
Claro.
También voy gente que me invita. Entonces siempre estoy en eso.
Esa sería una forma. ¿Y se ha hecho más fácil, vamos a decir, conectarse con esa fuente con los años o más difícil en su
opinión? No, más fácil. Ahora con el internet y todo eso. Por ejemplo, todas las propuestas que vienen, vienen de Europa, vienen de Centroamérica, del Caribe, vienen de Europa del Este, ahí está. Eso, bueno, esa pregunta yo creo que mejor contestarla es, ¿para eso te Danco?
Claro,
porque Danco ahí tú ves todo lo que está pasando a nivel mundial.
Claro, y es como conectarse con, entonces, con estas nuevas tendencias o esas nuevas ideas que traen desde
que es el objetivo lugares. Es el objetivo de Danco.
Claro.
Tener esa visibilidad internacional, tanto de nosotros hacia afuera como de afuera hacia nosotros.
Claro.
Es el concepto y esa es la idea general de por qué existe Danco y por qué se formó Danco.
Antes de terminar la entrevista, iba a terminar la entrevista ahora, pero quería preguntarle, ¿usted pudo haber tomado el camino de tener una escuela privada y dar clase privada?
No, para nada.
Sin minimizar los retos que pueden tener la escuela privada en República Dominicana, no lo quiero minimizar. Y como quiera decidió volcarse a lo colectivo y a lo público, ¿no se arrepiente de haber tomado el camino?
No, lo que pasa es que yo entiendo, todas mis alumnas cuando quieren poner la escuela, lo primero que digo, no lo ponga. Porque al final tú tienes que tener una estructura para que sea rentable. Muy fuerte. Entonces, uno pone una escuelita, al final te vuelve ¿qué? Te vuelve que tiene que estar teniendo gente para poder pagar. Ahí se te va tu creatividad, ahí se esfuma el artista. Alguien que quiera ser artista, que no lo haga. Yo, por experiencia, se lo digo.
Importante eso.
Sí.
Para terminar, ahora sí, ¿qué le sostiene en momentos donde quiere tal vez tirar la toalla? Usted, digo, igual percibo que usted le apasiona mucho lo que hace y es muy difícil una persona tan apasionada con ese nivel también de agradecimiento donde está hoy, tal vez sentirse frustrado, pero todos somos humanos y la vida es la vida, ¿no? ¿Qué le sostiene en esos momentos?
Mira, gracias a Dios, mi familia siempre tiene un campito. Ahora yo me he hecho cargo de ese campito, yo tengo mis perros.
Muy bien.
Antes de los perros yo criaba peces. Wow. Es decir, peces de acuario. Yo he tenido siempre que me desconecto los fines de semana hacia allá. Y ahí no tengo que pensar si frustración ni nada de eso. Yo ahí me desconecto, fluyo y regreso al trabajo. Yo creo que gracias a Dios yo poder tener esa facilidad que me brindó el universo de yo poder tener ese espacio. Porque así como amo la danza, amo el arte, amo también la naturaleza.
Claro. No somos solamente un ser unidimensional, sino, ¿verdad? Ya. Necesitamos otras cosas.
Gracias a Dios, nunca me ha llegado eso de tirar la toalla. Nunca.
Qué bueno.
Eso ni ha pasado por mi mente, porque ya yo me he vuelto parte de lo que yo hago. Uh-huh. Eso es como decepcionarme a mí mismo, es decir, y todo está ahí. Por eso le digo a todo el mundo, el que logra tener, llegar al oficio, tenerlo como oficio, que eso es una cosa que tú de que te levantas, ahí está todo. Todo tiene el elemento, todo lo tienes ahí al alcance. Uh-huh. Eso es lo que es ser, llegar al, como dice la gente, al top de lo que tú haces, en ese sentido, como profesional. Claro. Y eso, gracias a Dios, lo siento que eso está ahí.
Ese sería su último consejo para los jóvenes que quieran ser bailarines o bailarinas o que quieran entrar al mundo de la danza en general.
Pasión, lo primero. Tener pasión y tener claro que no hay que mirar a otro sitio. Si tiene la fe, o si no te mueve la intuición, pero si tiene la fe y hace, logra lo que tú quieras. Uh-huh. Yo soy un ejemplo de eso. A los 25 años, viejo. Que todos mis amigos dicen, saquen a Mundo de ahí, que se volvió loco. Yo sí.
Y le dio para allá.
Ah, claro, claro.
Bueno, muchísimas gracias, Edmundo, o Don Edmundo, por estar aquí con nosotros. Y nada, ha sido una conversación como que fluyó súper rápido, pero sumamente, ya. No sé, contagiosa.
No, y bueno, porque ha sido más facilitarme. Claro. Que yo soy de poco hablar, pero bueno, cuando me conecto hay que callarme.
No, y bueno, vamos a invitar a toda la persona de Danco, aunque faltan unos meses después de la publicación de este episodio, a que se mantengan atentos a todos los programas, ¿verdad?
Al programa.
Todo lo que está trayendo también la compañía, pero también a Edanco, que será a finales del 2024. Ya, ¿no?
Ya. Y está ahí siempre, siempre última semana de septiembre, primera semana de octubre, 2 semanas, fiesta de la danza.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Siempre a las órdenes.
Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Visita nuestro perfil de Patreon y entérate cómo puedes apoyarnos. Estás escuchando Gente Brava.